hemos vuelto con Seamos Serios y hoy nos toca la parte económica con nuestro economista Juan Manuel Targa. Todo tuyo.
Vamos con la parte económica y...
Que no. Está interesante hoy, ¿eh?
Antes que empecé, ¿es verdad que te pareces a Colapinto, pollo?
la ramera.
Tiene un aire.
Capaz que por ser joven, bueno, el papá de Colapinto de Bahía Blanca, así que puede ser.
Pero vive en Pilar. Ey, vivió en Pilar, ¿eh?
Sí, obvio, bueno, pero yo digo... Vas? Capaz somos hermanos perdidos.
¿Qué anduvo haciendo Don Targa entonces?
No. Pero bueno,
hablemos de economía.
Vamos con el tema económico. Creo que lo más relevante a nivel internacional es el tema de los aranceles. ¿Cómo viene el mercado con los aranceles de Trump? La verdad que fue una semana para el mercado bastante volátil. Wow. Que no solamente pasó en Estados Unidos, sino que arrastró a nivel global, nos arrastró a todos.
¿Querés que te cuente?
Mi primer comentario es: menos mal que no estaba Massa, muchachos.
Gracias a Dios.
Fundido.
Gracias a Dios.
Llegaba a estar Massa en la
Estábamos fundidos.
Nosotros nos fundíamos.
Sí, ya está.
La verdad que.
No existimos, nos sacaron del mapa.
Se quedaba chica la caída de cuando ganó, cuando perdió Macri.
Sí.
Si hubiera estado Massa.
Pero
totalmente bueno. Sigue la guerra comercial entre China y Estados Unidos. China está castigando a las empresas estadounidenses que les pone restricciones para operar dentro de su país. Dice que las amenazas de Trump no son la forma correcta. Amenazas, nos referimos a las amenazas de subas de impuestos. Y también le anunció aranceles adicionales del 84%. Esto va a llegar a una hiperinflación. Un hiperimpuesto va a ser en cualquier momento. Pero bueno, en su conjunto de medidas, también el Banco Central pidió reducir la compra de dólares. Es decir, que
es el gran problema.
Que la población se deje de cubrir con los dólares, que los bancos dejen de comprar dólares para que no haya...
Juanma, te hago una acotación. Puede ser que el gobierno chino, el régimen que tiene China hoy, le pida a la ciudadanía que no compre dólares, pero ¿quién es el poseedor de la mayor cantidad de bonos americanos?
Y los tres Uri Bills, el mayor colocador es China, que los empezó a vender.
Así es.
Claro.
Pero te quiero decir, son ellos los mayores poseedores de bonos americanos.
De hecho, China comienza a vender tres Uri Bills y la tasa de Estados Unidos comienza a levantar de vuelta.
Exactamente.
Porque es decir, bueno, ya no lo quiero, que coloque otro.
Así
¿Cómo
es.
Funcionan? ¿Cuál es la movida que está haciendo Trump con esto de los aranceles? Que capaz la gente lo ve y no lo entiende mucho y la caída del mercado... Básicamente lo que Trump dice es: China no nos puede seguir usando a nosotros. Y en base a esa geopolítica que también está aplicando, lo que él hace es aplica los aranceles para que las empresas vuelvan a producir dentro de Estados Unidos. Él quiere que la producción se vuelva a hacer dentro de su país. En base a otras medidas que también está tomando, lo que él logra es que sí, vas a tener, por ejemplo, no sé, si antes el iPhone se producía en China y el costo de producción era más barato y qué sé yo, capaz tengan un aumento en esos bienes los estadounidenses. Pero en lo que es la inflación de comida, del combustible, el combustible está cayendo. El combustible pasó de 90 a 60 dólares. Es decir, van a tener una deflación en el costo.
Ahora, digo yo una cosa. La mano de obra china sabemos que es casi esclava.
Total.
Esa mano de obra estadounidense, que es carísima, sí. ¿Cómo va a arreglar eso si las empresas van a Estados Unidos? El costo laboral que van a tener van a ser muy alto, porque el americano no va a trabajar por la misma cantidad de dólares que el chino.
No, entonces, y aparte no tiene la cultura de trabajo que tiene el
exactamente.
Chino. Exactamente. Hay una que leí hace bastantes años atrás. No me quiero acordar qué compañía china había desembarcado en Estados Unidos para producir en Estados Unidos, y los operarios se habían americanos,
sí,
estaban a las puteadas con los chinos por el régimen de trabajo que implementaban los chinos.
Claro, correcto.
Y esto fue en la zona que era muy de acero, me quiero acordar, que está caída ahora a pedazos en Estados Unidos, pero bueno, una zona muy 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 interesante en un momento con el tema del acero. Exacto. Y que tenían fábricas totalmente paradas y
si
abandonadas.
Mal no recuerdo, escuché un
comentario. Te estoy hablando de esto hace más de 10 años. No sé,
escuché ahora un comentario que si China no quiere fabricar más los iPhone por la guerra comercial, se los han ofrecido a la India.
Eduardo, hay una cosa. China es la que terminaba el iPhone, claro, porque hay 17 países que producen partes de lo que es el iPhone.
Igual que bueno, ¿no? Eso, que no usar iPhone.
¿Por qué bueno?
Porque yo uso Xiaomi, me parece 100 veces mejor.
Listo, está bien.
¿Seré chino?
Vos tenés unos rasgos ahí.
Sí.
Pero seguimos con el tema
político. Seré comunista.
Economista.
Sí, seguramente.
Con la parte económica.
Sí, sí. Bueno, a Trump se lo critica de que 20 años de globalización los tiró atrás con un conjunto de medidas. Es lo que él está buscando, muchachos. Digamos que él quiere volver a rearmar Occidente. O sea, también la estrategia política de él.
Ahora en un rato te lo voy a explicar.
Sí, podemos hablar de eso, por supuesto. También lo que él plantea, además de esto de que está bajando el costo de vida en comida, en combustible para los estadounidenses, o sea, para su propio país, que él al fin y al cabo está beneficiando a su propio país. También Estados Unidos tiene 9 trillones de dólares que se le vencen a finales del 2025.
Necesita bajar la tasa.
Que esa deuda la tiene que rolear. Entonces, ¿qué es lo que hace Trump? Trump agarra y dice, bueno, esto de los aranceles hace caer el mercado. Entonces la gente vende sus acciones porque ve que está perdiendo dinero. ¿Y dónde va a colocar ese dinero? Bueno, ese dinero lo coloca en Treasury Bills. Es decir, lo coloca en bonos del gobierno americano.
Y baja la tasa.
Que eso lo que genera justamente es una baja de tasa. ¿Por qué? Porque yo soy el gobierno y toda la gente me quiere comenzar a prestar. Porque vende las acciones de Tesla, vende las acciones de Amazon, las acciones de Apple, porque está cayendo el mercado y me empieza a colocar a mí la plata. Porque sabe que es renta fija, que no tiene la volatilidad que tiene el mercado financiero, el mercado de capitales. Entonces, toda esa sobreoferta que hay de colocar deuda hace de que el gobierno pueda decir, bueno, pará, yo voy a bajar las tasas, veamos cuántos me quieren seguir prestando esta tasa más baja.
Eso es un tema.
Entonces, lo que él quería conseguir, que de hecho fue lo que planteó desde un primer momento cuando él asumió, que quería que Powell baje las tasas. Powell no le bajó la tasa por la suba de la inflación, y ahora él lo que quiere controlar es, que es algo muy complicado, de hecho, porque siempre existe un trade-off entre tasa de interés e inflación, pero lo que él quiere controlar son las dos cosas al mismo tiempo. Él quiere decir, yo quiero una tasa de interés baja y quiero deflación. Y todo eso, bueno, lo hizo borrando 3 trillones de market cap del mercado. Es una jugada muy arriesgada, muy complicada. Veremos ahora qué pasa. Hace poco se anunció de que a los países que no aplicaron penalizaciones contra Estados Unidos por los aranceles impuestos, les iba a pausar por 90 días.
Exactamente.
Creo que la Unión Europea, China y algún que otro país, creo que Canadá, que son los tres principales que le vienen poniendo frente a la suba de aranceles, a ellos se les va a mantener. Ahora China le aplicó la 125, como Lustó, 125% de aranceles. Pero bueno, es una jugada muy arriesgada la que está haciendo Trump. La gente lo tiene que tomar con pinzas. Quienes están invertidos tienen que tomar precauciones. El mercado está muy volátil.
Oh, wow, qué volátil.
En la última, o sea, es una caída comparable a la del COVID.
No, es mayor. Si empezás a mirar los porcentajes, es mayor, te lo garantizo.
Sí, ahora
volvió. Porque lo miré hace 2 días
esto. Ahora volvió. Lo bueno, para que lo sepan de esto, es de que lo del COVID era prácticamente incontrolable, fue algo que atemorizó a todo el mundo. Esto es una persona jugando a la geopolítica, que bueno, como pasó ahora hace un rato, dijo, bueno, listo, se pausan las tarifas y el mercado subió 12%. Pero tengan mucho cuidado a los oyentes en qué instrumentos están invirtiendo y qué gestión del riesgo tienen.
Hay pocos instrumentos, cada vez tenés menos lugares donde poder estar invirtiendo.
Porque puede ser que incluso diversificado o invertido en 3 países, estés perdiendo plata en los 3 países.
Sí, a los 3 juntos.
Entonces, mi recomendación es, a los que invierten, asesórense con el asesor que tienen en el broker. Generalmente, cuando vos compras acciones, te ponen a un asesor personal. Escríbanle y tengan mucho cuidado. También el dólar está subiendo. O sea, acá en Argentina, bueno, ahora con esto de que se sacaron los aranceles, pasamos de un dólar de 1.380, 1.390 que estaba cotizando el MEP. Ahora que se anunció esta medida, bajó y está en 1.350, pero recordemos que hasta hace poco estaba en 1.200.
Exactamente.
Entonces, podés hacer mucha ganancia, pero al final en dólares capaz que terminás perdiendo. Y al fin y al cabo, lo que todos queremos es mantener nuestro poder adquisitivo, cuidarnos un poco de no perder dinero con estas movidas. Y bueno, hay que tomárselo con mucha más cautela de lo que venía haciendo antes.
Sí, estamos totalmente de acuerdo con eso. Y esto viene acompañado también de, en Argentina, que estamos en un año electoral.
Ajá.
No, Claudio.
Efectivamente.
Y más que todo con los despelotes que estamos viendo, porque esta es la palabra, no se puede poner otra, en la provincia de Buenos Aires, entre el kirchnerismo, el peronismo,
entre todo el mundo, todos contra todos.
Todos contra todos. Entonces te estás encontrando, por ejemplo, alguien que fue el jefe de la Cámpora.
Uh-huh.
Hasta ayer.
Uh-huh. Vamos sí, a decirlo así.
Hasta hace poco. Y hoy sale a enfrentarse con el número uno, que es Máximo Kirchner. Uh-huh. Y lo trató de que quiso hacer un golpe institucional. Sí, sí. Y estamos hablando de La Roque.
Sí.
Para que digamos nombre y apellido. Uh-huh. Pero estás viendo eso, y aparte estás viendo que si, como se desdobló para el 7 de septiembre las elecciones en la provincia, ahora Cristina quiere ser diputada por La Tercera, que me gustaría saber si tiene domicilio en La Tercera para ser diputada. Arranquemos por ahí. Y del otro lado Kicillof sale a decir que, bueno, si sale Cristina, de mi lado sale Magaglio.
Magario.
Magario. Magario, ¿no? Me salió la tanada, claro. Magario.
Pero siempre estamos a merced de una interna.
No, estamos a merced siempre de los mismos.
De los mismos. De una interna.
Y entonces estamos
una interna
hablando
peronista
siempre de los mismos. No, estamos hablando siempre de los
siempre
mismos.
Siempre estamos oxidados a merced de una interna peronista.
Y esto te encontrás.
El tema es que
hace 80 años que estamos a merced de
esto
una interna
lleva
peronista.
Que ya está roto el tema de la Cámpora con el kirchnerismo. Y ya se está hablando en La Plata que hay dos ministros que están más para irse que para quedarse. Uh-huh. Uno es el de Justicia, el Gordomena. Bienvenido que se haya ido. Tenía que haber echado hace mucho más tiempo que ahora. Me hace la venia Eduardo confirmando lo que digo. Y el otro que se tenía que haber ido todavía en el medio del COVID por inútil. Estoy hablando del de Salud.
Kreplak.
Y yo me pregunto, porque estos dos son camporistas, por eso estoy hablando de esto, me gustaría que pongan en esa misma lista Alonso, porque la seguridad, chicos, es un desastre, la provincia no hace nada, son todos sordos, y cada vez lo que estamos viendo por televisión siempre es un reality. Del robo de este, del choreo del otro, de que cuchilló al tercero, es un reality. Y en el medio son todas gentes de bien, que están sufriendo como perros. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que no hace provincial, que no hace absolutamente nada en seguridad y sigue manteniendo a un inútil, que se llama Alonso. Sí. Eso es lo que yo creo.
Este Alonso fue el que el otro día lo paró un control de alcoholemia.
No, el que lo paró fue a Bianco.
A Bianco.
Bianco vendría a ser, para que la ciudadanía entienda, primero que es la mano derecha, es el famoso que iba con el Clio, ¿te acordás? En la campaña hace 5 años atrás. Que hace 5 años atrás ese Clio tenía 70.000 pesos en multa. Y el auto oficial que usa ahora, que es de alta gama, tiene millones de multa.
Y por eso tendría que pagar el municipio.
Y yo te hago una pregunta, Miguel. Si a vos te paran, no han parado 1.000.000 de veces. Si no tenés problema, soplá la pipeta y se terminó la historia. Si no querés soplar la pipeta, porque vos sabés que estás pasadísimo.
Claro, no podés negarte igual.
Y no me vengas a decir que porque alguien estaba filmándote, porque a mí me han parado un montón de veces haciendo...
A ver, y si te da la alcoholemia.
La policía parándote en la ruta, especialmente yo vivo en Pilar, imagínense que estoy todo el día en ruta, y me han parado un montón de veces y he visto gente que filma, y me parece bárbaro, porque para mí es como que están observando qué trabajo está haciendo la policía. Estoy totalmente de acuerdo.
El otro día
no me puedes decir, no, porque me estaban filmando, no quiero, no me vengas con boludeces, hermano. Vos estabas en pedo y manejabas, y chapeaste, porque la primera soplada te salió mal, dijiste, chau, listo, no, dejo el auto, yo quiero la multa. Porque si no sabías que tenés problema, vos tenés que renunciar.
Pero eso es lo que
tenés
te digo.
Tenés que renunciar, hermano.
Eso es lo que te iba a decir. Si a vos te das, le dio. A ver, una persona que pesa 80 kilos como yo, tengo mi hijo que pesa 120, si nos tomamos la misma.
Sí, buenísimo.
No, pero si nos tomamos.
120 de corazón tiene ese gordo.
Sí, de Pilar. Pero sí, de Juan de Pilar. Pero si seguramente una lata de cerveza va a ser un efecto distinto en mí que en un cuerpo más grande.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, por ahí a mí me da la alcoholemia y él no. Pero sí. Si te da, chau, ¿qué vas a hacer? Deja el auto, andate a tu casa o que venga otro a buscarlo y paga la multa y bancátela.
La gente de la autopista se había ofrecido para llevarlo.
Pero aparte no creo,
digamos todo.
Pero aparte no creo que no tengan plata para pagar una multa. Dale, querido. Y aparte se hace menos escándalo. Yo creo que se le sube tanto la mostaza del poder a la cabeza.
Ajá. Eduardo, me dijiste vos una palabra hoy, tomamos un café antes de acá. ¿Cómo era el tema del burro?
Burro solemne.
Son burros solemnes.
Son burros solemnes.
Y vamos un corte que me está marcando Ricardo. Hemos vuelto con Seamos Serios y como siempre seguimos hablando en los cortes. Juanma, te quiero hacer una pregunta. Vos dijiste antes, y es verdad, que de 80 y pico dólares el barril de crudo hoy está en casi 60.
Sí, está cayendo.
Ahora, si estamos en un libre mercado, que yo creo en el libre mercado, apoyo un libre mercado, no estoy viendo que YPF baje el combustible.
Se debería
arbitrar. No veo que Acción baje el combustible, no veo que Shell baje el combustible, Puma baje el combustible.
Yo tampoco.
Al contrario, tengo entendido que la semana que viene
hay un aumento.
Va a haber un aumento, que son los famosos impuestos. No sé por qué mierda no lo hacen todos juntos. Nunca lo voy a entender.
Pero aparte, ¿por qué no desaparecen los impuestos? Lo primero que hay que hacer es bajar impuestos y hacer desaparecer
de acuerdo, lo hablamos,
impuestos
lo hablamos
distorsivos.
Lo hablamos en el programa de la semana pasada, que entraba en vigencia todos los impuestos que tenía un ticket, y como no están alineados, la provincia no está alineada, no tiene obligación.
No aparecen.
No aparecen.
No, porque no podés.
Y como digo yo, cuando tenés el culo sucio, lo guardás, ¿viste? Que no, que no te lo vienen y que te lo vuelan.
No, pero sí, ¿no? Es verdad, porque supuestamente antes empezaban a subir al 1% por el Clawbonne Peg. O sea, cuando subía el combustible era el 2% por Clawbonne Peg o por impuestos que iban añadiendo, tasas, todas esas cosas que en un momento los municipios empezaron a meter. Ahora ya... El crawling peg es el 1%, el petróleo está cayendo, el crudo está cayendo a nivel mundial un 30, un 25%
sí,
y más incluso.
Sí, está en ese número.
Yo no veo un 25% de reducción.
Por eso te estoy hablando, si estamos hablando de un libre mercado, tendría
se debería arbitrar.
Los americanos, que tienen bastante libre mercado, si podemos decir que hay una bandera de libre mercado, es el estadounidense. Te manejan el precio del combustible en las estaciones de servicio, pero todos los días te sube y te baja. Centavos, pero te lo sube.
Más
o
aún.
Te lo baja.
Y aparte, cuando como hay competencia, sí, vos podés pagar el galón tanto y tenés un lavado de auto gratis. O
bien, pero ahora, o sea, por ejemplo, tenés, hay una resolución, ¿viste? De
¿pero
que
por qué? Porque hay competitividad.
Aprueban que en la estación de servicio te autocargues, digamos, que te autosirvas. Me quiero imaginar que si copiamos al sistema europeo o al sistema americano, el self-service sale más barato.
Supongo
hay
que
un
sí.
Empleado que no está, sos vos. Exacto. El empleado que no está.
Claro.
Entonces me quiero imaginar que en el circuito cerrado saldrá que hay un costo menos, por lo menos afuera, que tiene ese sistema, que está bueno, vos elegís. Tenés libertad de elegir.
Bueno, espero acá Miguelito me estaba diciendo de que el precio no baja porque lo fijó el gobierno con la ley de privatización, o no sé cómo es bien. Ahora, al gobierno le conviene que baje el combustible. El gobierno debería ser el primero en presionar y decir, che, bajame el combustible porque la inflación en Cava se me está yendo a 3 puntos. Bájamelo, y entonces genera un efecto en el que te baja los
costos. Estoy totalmente de acuerdo.
No, es que no le conviene al Estado, porque si hay un precio fijado, tendría que mirar bien, yo no me acuerdo bien de la ley, pero si baja de tanto, la tiene que poner el Estado.
No, pará. ¿Estamos hablando de libre competencia? Dejame
no,
de
estamos
poder.
Hablando de la ley de privatizaciones, de ley okay, que no, ley pero nunca se derogó.
Okay.
Entonces, todos hacen lo distraído con eso.
Okay.
No son tanto los impuestos.
Yo tengo
una
pregunta. Acá tenemos, sacando tres grandes... No, las nombramos si querés, YPF, Action y Shell, las otras compañías es más lo que compran el exterior que lo que compran de acá. Y cuando venden sobrantes las de acá, estoy hablando combustible ya destilado, no crudo, estoy hablando combustible destilado, cuando compran acá, compran a precio internacional. Quiere decir que Shell, YPF y Action tienen que venderse a precio internacional a estas compañías más chicas. Entonces, si lo están vendiendo a un crudo de 60, muchachos, hay un 25% abajo, baje los números. Si no, sos un vivo.
Claro,
sí, a mí sí. No me llamaría la atención ver en las próximas semanas una medida del gobierno con el tema del combustible.
No, yo lo quiero mañana, lo quiero la próxima
semana. Dada la caída de los precios.
A ver un momento determinado, ya basta andar en primera. Ajá. Ya no podemos estar ni en segunda. Chicos, tenemos tercera y cuarta, tenemos esta octava. Por lo menos pongamos tercera y cuarta. Empecemos a acelerar un poco, porque si no nos van a llevar los bichos.
Sí, sí.
Estamos cerca de elecciones, nos van a llevar los bichos. Entonces tenemos que generar un cambio, un poquito de cambio ahí. Y hablando de bichos, mañana tenemos un paro. Me gustaría saber para qué mierda tenemos un paro. Tenemos paritarias libres,
sí,
lo hemos charlado fuera de mesa.
Sí, señor.
Hay paritarias que se han cerrado, bien, sí, mal, tan cerradas, tan convencidos. Una de ellas es Camionero. ¿Por qué Camionero está haciendo en paro? La cerró hace menos de 20 días. Firmó Huguito Moyano.
Político.
¿Por qué la pusieron?
Politiquería barata.
La CGT es política.
politiquería barata.
¿Me entendés?
Aprovecharon un tembleque en lo que es lo económico por todo lo que está pasando mundialmente y dijeron, ah, bueno, a ver si empiezan a entrar las balas. Como
mundialmente, más la presión, vuelvo a repetir, la presión de las dos B, B corta y B larga, que intervienen en el mercado, tanto económico como en el mercado de informática, de información, y tenemos todo este despelote que estamos teniendo.
Sí, sí.
Tiene una B corta y una B larga los responsables.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa también? Vos decís, ¿por qué siguen estas personas haciendo? A ver, ¿dónde está el transvasamiento generacional en los sindicatos? ¿No? Seguimos, ese Moyano, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde están el peronismo?
El más joven tiene 30
Ernesto,
años
Cristina,
en ejercicio.
Y ahora Kirchilo y ahora Máximo. Entonces, las bases de cualquier partido político, el que sea, el que te ocurre, o organización sindical, si no hay gente nueva y siempre queda el Padre, el Hijo y después viene el Espíritu Santo, entonces no va a cambiar nunca. Van heredando, le dan el cuaderno.
Sí,
es monárquico, es monárquico, es monárquico.
Sí, sí, es por sangre.
Es monárquico.
Y fíjate que también la política
es, la por, política es también, monárquica.
Ahí tenemos a Máximo, es por sangre, hermano, si es un inútil.
Claro, pero vos, bueno, a ver, eso es lo que decimos cualquier militante.
Es lo que yo creo.
Cualquier, no sé si es inútil, no sé, lo que, pero cualquier militante que te va a decir dentro del espacio del justicialismo, te va a decir qué mérito ha tenido Máximo para llegar ahí.
Portar el apellido.
Claro, pero te das cuenta, ¿y qué pasará en los sindicatos donde milita otra gente que no sean los Moyano?
Y si no permiten elecciones libres en los sindicatos, estamos eso, siempre en la
pero
misma.
Pero también, aunque les digan...
Son monárquicos.
Ahí está, creo que estaba el de NU 70, me parece. Corregímelo, Claudio.
Parece que sí.
El tema de la reforma laboral creo que estaba.
Reforma, sí. Claro, y sindical, laboral.
Sí, creo que estaba, eso, especialmente sindical. Digamos,
engloba
creo que la laboral quedó afuera, sí, pero sí. La sindical quedó adentro. Sí, creo.
Creo que
jugando con la memoria, no.
Esa era la idea.
Pero, muchachos, empecemos a discutir un poco.
Yo, sinceramente, no entiendo cómo en una previa a una campaña política no empiezan a meter esas cosas que son las que te generan
aparte,
ruido.
Lo que la gente quiere.
Aparte,
tal cual.
¿Sabes una cosa?
Tal cual.
En pocos años, la Carta del Laboro va a cumplir 100 años.
¿Sí?
Y todavía estamos con el mandato de la Carta del Laboro, de 1946.
¿Sabes cuántas veces había que modificarla? ¿No? ¿Sabes cómo cambió el mundo? ¿Sabes cuántas veces cambió? Y actualmente, digamos, los últimos años, gracias a Cristina y a Albertito Fernández, que hicieron semejante desastre que hizo hasta cambiar la mentalidad del pueblo o la manera de pensar. Lo que ha dicho a la persona que teníamos invitada hoy telefónicamente, Pablo, fue muy claro.
Clarísimo.
La gente está buscando otra cosa. ¿Me entendés? Por eso salió Milei. Sí. Si no, era imposible que salga un tipo, aunque diga, mirá, apareció 2 años por televisión haciendo pantomima y hoy es sí, flaco, porque dijo lo que la gente sentía y no se animaba de hablar. Y no había ningún loco que lo hiciera. Y él fue el loco que juntó a todos los loquitos que pensábamos de esa manera.
Sí, señor.
Y ahora estos muchachos oxidados no saben cómo mierda sacárselo de encima.
Porque aparte...
Porque están oxidados. Y tienen las mismas ideas del 70, Eduardo.
Sí.
Están con la idea del 70.
Del 70.
Sí, hasta la izquierda nuestra está oxidada.
Sí, por supuesto. Y no ves...
La izquierda de Europa o la izquierda de otro país es distinta, tiene otra mentalidad mucho
pero
más abierta que la nuestra.
No se han hecho nada, ni seminarios, ni actualizaciones doctrinarias. Seguimos con aquello que dijo el general, la comunidad organizada.
Y seguimos con el Che Guevara, ¿viste?
Entonces, pero eso hay nuevas generaciones. Generaciones que
totalmente.
Lo ven de otra, y que no son más o menos importantes en un determinado espacio.
Totalmente.
Lo que pasa es que los más grandes no lo dejan y siguen.
Pero nos quedamos con un relato setentista y una división hasta en la religión, de la teología de la liberación.
Sí,
hasta dentro de la Iglesia Católica se sigue batiendo ese parche. Y para colmo de males, Bergoglio...
Medio no hablar de Luis.
Seguimos con un discurso totalmente perimido, el mundo está en otra cosa, y los únicos que nos pueden salvar van a ser las generaciones de ellos. ¿Por qué?
Es el futuro.
Este es el futuro.
El pollo, claro. Nosotros decimos pollo porque este es nuestro futuro. Aparte del problema del pollo. Este es nuestro futuro. Lo apoyamos a él y apoyamos a Claudio.
¿Para qué querés un sindicato?
El pollo en 5 años, yo lo veo ahí, ya va a ser legislador, alguna cuestión.
Sí, Miguel, yo te digo esto. En este mundo hiperconectado, ¿Para qué querés una central obrera si vos con una computadora podés trabajar desde Bélgica y estás conectado?
Cambió, y seguimos
con la carta del laburo.
Mira.
Carlitos Chaplin en la fábrica, en la primera revolución industrial, la primera.
Pero mira,
vamos por la sexta.
Okay. Te voy a dar un caso concreto de esto, de los trabajadores nómades que te contratan, la empresa está en algún lado y vos estás trabajando. Bueno, echan a una trabajadora nómade y no sabemos dónde demandar, si en Texas, acá que firmó
en Bélgica, o en Bélgica.
Es un problema que estoy teniendo realmente ahora.
O en Ibiza, que es la última vez que se conectó. La última vez que se conectó fue en Ibiza. Hizo un paréntesis en la fiesta electrónica. Entonces,
vamos de nuevo, te corto, discúlpame Eduardo, me está haciendo señas desesperada. Los pelos verdes te está saliendo, Ricardo. Vamos a un corte.
Chitarra suona più piano, qualcuno può sentire, soltanto lei deve capire, lei sola deve sapere che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano, è un passero sul ramo, nessuno dorme questa sera, nemmeno lei che a quest'ora stringe il cuscino e sospira. La luna è ferma nel cielo, la lucciola sul melo, chitarra mia suona più piano, anche se incerta la mano, suona chitarra che l'ora, l'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore, di dirle addio per sempre o perdonare. Amarla come un altro non può fare, l'ora di respirare un sorso d'aria pura, un prato è verde quando è primavera, il sole è caldo e poi scende la sera per noi. La notte odora di fieno, io dormo sul suo seno, Dio come batte il suo cuore, la gente sogna quest'ora, dormi chitarra che l'ora, l'ora di darle tutto il nel cuore, di dirle addio per sempre o perdonare, e amarla come un altro non può fare, l'ora di respirare un poco d'aria pura, un prato è verde quando è primavera, il sole è caldo e poi scende la sera.
Bueno, hemos vuelto en el último corte de nuestro programa Seamos Serios de este miércoles, que realmente está muy interesante. Che, vamos a cambiar un poquito el tema, un poquito. ¿Escucharon algo del Lobo Terrible, esta clonación Jurassic Park, media extraña, media fantasía, no sé qué, pero me parece una cosa totalmente fuera de lo normal.
Sí, sí, revivieron. ¿Es que una película?
No, revivieron un lobo, una especie de lobo. De
le dicen lobo terrible, no sé por qué, me imagino que será por la ferocidad.
Creo que se llama lobo huergo.
Huergo, tenés razón.
Y data de hace 13.000 años atrás.
¿Sí? Mira.
Y mediante clonación de ADN,
de un hueso,
llegaron a revivirlo, a lo mejor con otras condiciones, pero que se acerca mucho a esa especie extinguida.
Ahora, ¿vos te acordás que
había una fantasía también con los dinosaurios, ¿no?
Pero vos te acordás, el mamut. ¿Te acordás que habían descubierto un mamut congelado? No me acuerdo.
En Siberia.
¿En Siberia era?
En Siberia, que estuvo debajo de tantas capas de hielo que se mantuvo perfecto.
Susana hubiera dicho, ¿están vivos?
Seguro. Pero voy a esto. En un momento dado todo el mundo hablaba del famoso mamut.
Sí.
Y después se paró. No sea cosa que en cualquier momento hagan una cría con una elefanta. Sí. Y empezamos a tener un mamut nuevo ya que aparecieron los lobos, ¿no? Por eso hago el comentario de los lobos.
Sí.
Porque realmente me sorprendió que vieron ir para ese lado, digamos. ¿Qué sé yo?
Raro, peculiar.
Me parece raro.
Es una rareza científica.
No, porque no sé. O sea, ¿qué estás buscando? Porque yo te hago una pregunta. Los bichos son tres, creo, por lo que tengo entendido. Esos bichos, ¿dónde los pones cuando estén grandotes? ¿Qué lo pones? En un zoológico, lo mantenés como la oveja Dolly, ¿te acordás? La primera clonación. Fue una clonación. Que no hace mucho me enteré que había tenido muchos problemas de salud, esa oveja murió a la poca edad, digamos. No sé cuánto tiempo, pero... digo, no sé por qué están haciendo esto ahora. Es como que no le encuentro para qué nos sirve.
¿Entendés?
No sé para qué nos sirve.
Habrá que ver la expectativa de vida también que pueda tener.
Me resulta tan extraño, pero bueno.
Este hallazgo científico.
Claudito, ¿cómo estamos con las elecciones? Complicado.
Y mirá, bueno, un poco vos comentabas de la provincia, ¿no?
¿Sí?
Que tanto se ha hablado del tema electoral, que hemos hablado hasta el hartazgo.
Sí, totalmente.
Nunca se habló tanto. Algo interesante, bueno, en esta decisión que tomó el gobernador por decreto Kicillof, que tiene la facultad de hacerlo.
Tiene la facultad total.
A diferencia del tema de las PASO, el tema de la fecha del desdoble, puede hacerlo.
Congreso de la provincia.
Augusto y Piacere. Que bueno, para Buenos Aires es algo particular, te diría excepcional, porque es la primera vez que las elecciones bonaerenses van a ser desdobladas. Siempre hablamos de la falta de una agenda bonaerense, ¿no? Que siempre se nacionaliza mucho las cuestiones bonaerenses y mucha gente creo no tiene mucha idea qué hace el gobernador. O sea, qué lo diferencia el gobernador del presidente y el intendente, ¿no? Queda como una nebulosa.
Y menos entiende lo que es un senador provincial y un diputado provincial.
Pero menos, un poco decíamos con vos, yo no creo que la gente conozca más de dos diputados provinciales.
Con suerte.
Con muchísima suerte. La verdad que es un ente, el ente legislativo provincial que queda medio una nebulosa también. Entonces, bueno, sería la primera vez, pero no es algo que a nivel nacional sea tan raro. O sea, ha habido tanto revuelo, ha habido tanta noticia escrita, tanto comentario como el de La Roca que decíamos, comentando lo del golpe y demás. Pero la verdad que no es...
Hablábamos de masa, ¿te acordás?
Sí.
Por eso hice hincapié. Sí.
Que no es algo tan novedoso en el sentido de que, a ver, ¿cuántas provincias hoy en día, este año y años anteriores, desdoblan las elecciones? Los gobernadores peronistas del interior, justamente preservándose el caudal que tienen ellos, aprovechan y tratan de, bueno, justamente regionalizar
las elecciones,
la agenda, el debate, las elecciones, para beneficio de ellos. Eso es lo que pasa un montón, no sé cuántas provincias, no sé, San Juan, Córdoba, las
casi
que vos quieras, casi todas.
La del norte casi todas.
La verdad casi todas, ahora las próximas también son en Chaco también. La verdad que es algo hiper común, pero bueno, ¿qué pasa acá? Un poco lo que me parece, ¿dónde está el punto para mí? Que acá hay un tema en la provincia de Buenos Aires, que es el bastión del kirchnerismo. A mí parece que hay una disputa por el liderazgo, ¿no?
Total.
Yo creo que Kicillof tiene en la cabeza, para mí, no sé si él o alguien le dijo... Y
que no sea Bianco borracho porque estamos en problema.
Vamos a ver en qué situación estaba Bianco cuando se lo dijo, pero para mí Kicillof tiene algo muy marcado en la cabeza. Yo lo escuchaba la otra vez el jueves en La Plata. Él tiene la idea, y también habla mucho de eso, y lo menciona siempre Alberto Fernández, él tiene la idea de que para intentar tener algo de éxito tiene que desmarcarse de lo más parecido que pueda hacer Alberto Fernández, intentar construir algo propio, ¿sí? Yo creo que él tiene esa idea de
parecerse lo menos posible, mostrar que él tiene una impronta propia, mostrar que él no es una marioneta, cosa tan... que bueno, que tanto se habló los cuatro años de Alberto Fernández, y efectivamente en muchos sentidos fue así. Yo creo que él, me parece, se siente con la obligación de eso, y por eso termina, después de mucho debate, mucha duda, tomando la determinación de desdoblar, que es algo que le pedían muchos intendentes bonaerenses del PJ. Entonces, yo creo que ahí hay una disputa de liderazgo entre la Cristina, que no quiere perder la relevancia que tiene la provincia de Buenos Aires, que no quiere perder la representación del peronismo en la provincia de Buenos Aires, del conurbano estamos hablando de la tercera sección, de la primera sección, y un Kicillof que quiere construir esto propio para desmarcarse justamente, y bueno, Kicillof tiene un potencial proyecto presidencial, ¿no? Ya el mismo juez, él intentó hablar con tono presidencial, ya él se marca en ese sentido. Y bueno, y en esa, te diría, disputa entre... de Cristina se dice tanto que tiene su hijo biológico y su hijo no biológico, que es Axel, que es un poco lo que le hubiera gustado que sea el hijo, dicen algunas personas malas. En esta disputa cuasi familiar que está el PJ, bueno, se marca todo el tema del desdoble, que es un tema meramente electoral. Creo que Massa le atribuye una frase que dijo: la gente no llega a fin de mes, o algunos, los que nos pueden llegar a votar, no llegan a fin de mes, estamos pensando en las fechas. Me parece que eso se marca...
Es un buen negociador.
Es un buen negociador, Sergio Tomás, del Colegio Agustiniano, como yo, y de San Martín. Pero bueno, la cuestión es, en ese marco se marca la cuestión del desdoblamiento y la importancia que adquirió. El desdoblamiento, ¿qué permite? Primero, justamente, es capaz de hablar de cuestiones más provinciales. ¿Qué dicen desde el kirchnerismo? Mirá, acá Kicillof se cortó solo, porque van a poner todo el aparato del PJ, todo lo que puedan movilizar para favorecer a los intendentes y al gobernador en las elecciones provinciales y locales, ¿no? Y que se van a desligar un poco de la nacional, justamente, o sea, Mayra Mendoza u otros dirigentes han hablado de, ¿no?, como que se cortan solos, o en el fondo quieren decir eso, como que no hay una idea nacional, sino justamente que la provincia se corta sola. Como decíamos, la verdad es algo que pasa en la gran mayoría de las provincias.
Sí.
Y del sector de Kicillof lo que decían es que, lo dijo literalmente Axel el jueves, que para ellos, según lo que había hecho Milei electoralmente, con la boleta única y demás, ellos creían que iba a ser un caos ir al mismo día. Ellos creían que iba a ser un despelote, palabras más, palabras menos. Entonces, que por eso, ese era el argumento que se agarraba Kicillof para decir, sí, no, acá hay que desdoblar. Vamos a la cuestión. Acá esto repercute en los liderazgos locales. Esto, un desdoblamiento, efectivamente, potencia al intendente que tiene un buen aparato, el intendente que tiene una buena presencia en su distrito, a los líderes regionales, una primera sección.
Un intendente que tiene buena caja.
Intendentes que tienen buena caja, buena imagen. Esto favorece a ellos, no favorece tanto a un esquema capaz que le convenía más a Cristina, ¿no? De hecho, la propia Cristina le había dicho a Kicillof que había unas cuestiones que ella no quería hablar del tema provincial, no sé, como la salud, la seguridad, porque veía que eran puntos flacos del gobierno, por así decirlo. Y en ese marco, bueno, está ahora la duda de Cristina, supuestamente decidida a jugar en esta un poco de disputa. Volvemos siempre a lo mismo, en esta disputa de liderazgo un poco que hay. Cristina parece como más decidida a jugar, a competir electoralmente. Si bien capaz, nosotros pensábamos que lo más factible era que lo haga en las elecciones nacionales a diputada nacional, parecería que así como Capitanich en Chaco va por la legislatura provincial, bueno, ella iría por la tercera sección, obviamente el corazón del peronismo, el corazón del conurbano, Loma de Zamora, La Matanza, Quilmes, donde está buena parte de ese voto duro peronista, la verdad. Ella iría ahí. ¿Por qué también? Porque también hay muchos intendentes de esa zona que son muchachos importantes que juegan más con Kicillof. Ahí están los Ferraresi, los Espinosa, Mario Seco de Ensenada.
Sacando Quilmes, te diría que todos.
Sacando Quilmes, que bueno, Mayra es camporista 100%. Es verdad, la mayoría ahí son intendentes que están jugando más con Kicillof. Entonces, es en el fondo un poco lo que decimos de una disputa por el liderazgo de Cristina Kirchner, que bueno, de esa manera como que obtendría rédito de una potencial buena elección, digamos, que pueda ser el peronismo en esa sección, que es lo más probable por ser una sección clásicamente peronista.
Pero también tenemos que agregar que es la primera vez que la provincia de Buenos Aires tiene las votaciones,
efectivamente, sí,
separadas.
Sí.
El tema nacional y el tema provincial siempre estuvieron juntas.
Siempre, además,
es la primera vez.
Pensemos que la provincia se nacionaliza mucho las el debate siempre. Uh-huh. A veces, ¿cuántas veces ha pasado que vienen figuras de la capital federal a competir a la provincia? Sí. Y de hecho está la famosa maldición de Mitre, como bien sabes.
No hay ningún gobernador, ningún
gobernador
de la provincia
bonaerense de Bartolomé Mitre, sacando Dualde, que fue presidente por otras cuestiones. Ningún gobernador que intentó, hay un libro de Rosendo Fraga muy bueno, se llama La maldición bonaerense, que él menciona a todos los gobernadores. Algunos no intentaron, por ejemplo Armendáriz, que era el gobernador de Alfonsín, no intentó, pero la mayoría
intentaron,
sí, como bueno, Joly, por ejemplo, sí. Y algunos otros. Bueno, Kicillof se propone romper esa maldición que tiene ya más de 160 años. Así que bueno.
Es hora de romperse.
Que es un poco, habla de lo que es la provincia de Buenos Aires, que es inmensa, que es un país
que no
entero.
Se rompa.
Y que bueno, siempre estuvo muy nacionalizado.
No, y aparte que en su momento la provincia de Buenos Aires no quiso ser parte de la Confederación.
Tal cual.
Eso también es cierto y es cierto. Historia. Estos
es
son
historia,
datos, no, no,
y
no.
Es una historia muy interesante.
Estos son datos.
Porque se, de facultades.
Se dirimió, no. La contienda se dirimió en un templo de la calle Cangallo y
sí.
Libertad.
Bueno, ¿y cuántos gobernadores justamente de Buenos Aires, ser una provincia tan importante, con tanta población, tan importante para la economía del país, cuántas veces los gobernadores no han sido también, cómo decirlo, digamos, el miedo del presidente de turno? Por ejemplo, el presidente de turno siempre veía en el gobernador de Buenos Aires un posible rival, y sí. Eso también atentaba justamente contra el gobernador.
Sí, por la incidencia que tiene el gobernador, el 40% del electorado está en la provincia de Buenos Aires, es un elefante esto.
Sí, sí.
Un elefante que está muy mal administrado, pero no deja de ser un elefante que estamos teniendo. Que vos, hay una teoría, que Eduardo creo que me la vas a acompañar, ¿no? El problema nuestro más grave es que tenemos provincias unidas, no tenemos estados.
Exactamente. Exactamente.
Eso creo que es algo que lo ha hecho, los americanos fueron los primeros, los brasileros
los
lo han
brasileros,
hecho.
La República Federativa de Brasil.
Está ahí empezó está. Brasil a ser el Brasil que estamos conociendo.
Claro.
Y es un tema que hay que hablarlo mucho y hay que charlarlo. Y
porque en realidad las provincias eran parte del el Imperio Romano. El Imperio Romano estaba formado por provincias. Entonces siempre había una cabeza que era Roma. En este caso.
Es lo mismo.
Es lo mismo.
Estamos
Buenos Aires siempre fue la cabeza y el resto. Estamos comentando algo que ya habíamos.
Cambiando de tema y un poco amargándonos, saliendo un poco de la política, un poquito de la economía de Juan Manuel. Y de los de pelote, qué mal River, loco.
Estamos mal, es de mal en peor.
Estamos muy mal.
Ni un penal.
De mal en peor.
Justo ayer era.
Penal sabemos patear.
Pero perdón.
Justo ayer se daba el aniversario del gol de Atlanta del Orefice. 1-0 a River en el Nacional B. Bueno. Ustedes que saben tanto de política, ¿qué los vincula a Kicillof y a Waldo Wolf?
Que son Atlanta.
¿Viste? Es decir,
claro.
¿Qué niveles políticos tienen?
¿No?
Sí.
Son todos de ahí del barrio.
Mucha similitud. Deja al lado de la Atlanta, pero tienen similitud política.
Son un desastre.
Pensamiento.
Pero estamos flojos, Elías. No vamos a ganar ni la Copa Argentina.
Pero
no.
Perdóname.
Me hace acordar
estando,
a la vuelta de
Motil en cancha.
No puede patear.
No lo puede
no
patear.
Lo
sí, sí.
Decir que todavía tenemos un arquero que rejuveneció, digamos.
Sí,
en lugar de agregarle ese año.
Estamos jugando a la Aston Villa hoy, ¿no? Con el PSG.
Sí, no sé cómo salió.
No tengo idea.
Y el Pollo por ahí ahora se fija.
Ahora, hoy el equipo, a ver, y no la vas a pasar mal, al contrario, vas a ver buen fútbol, es Racing.
Sí, Racing.
Yo sigo, en este momento, sigo a Racing.
Mira.
No pierdo un solo partido de Racing cuando juega con
sus
titulares. Es un
equipo copero, ¿eh? Aparte tiene algunos jugadores.
No, los jugadores son buenísimos. Los jugadores tienen un rendimiento, el mediocampo juega.
Sí, no.
La defensa es segura, un buen arquero y un definidor que es extraordinario.
Sí. Oh, en River juega
Maravilla
en
Martínez.
En River juega Sopérez,
tiene
40 años. Vamos a ser honestos, en River juega Sopérez,
por eso
tiene 40
digo,
años.
Hoy el equipo, a ver.
El 5 Racing vuela.
Y hay algunos amigos que, si me escuchan, seguramente se van a sentir muy identificados. Es Racing.
Estoy de acuerdo. ¿Qué me decías, Claudio?
No, digo, lo que comentaba acá el doctor, la verdad que Racing es un equipo que vuela, sobre todo internacionalmente, están muy bien. Y también un poco creo que en River faltan jugadores con hambre, ¿no? Vienen muchos consagrados, muchos muchachos que vienen a
mucho
descansar.
Mucho con la billetera llena, estás diciendo vos.
Mucho que tienen la panza llena. Y en River juega este muchacho Salas, que no para de correr en todo el partido, es una cosa impresionante. El 5 se come la cancha. En River juega Enzo Pérez, tiene 40 años de aporte.
Maxi Salas tiene que ser llamado a la selección. Hay que probarlo en el esquema de la selección, porque es un jugador interesantísimo, del fútbol local, pero sí, es interesantísimo.
Es muy completo, ¿eh? Tiene cosas, muy completo. Tiene cosas de Tevez ese muchacho.
Muy completo, un jugador extraordinario. Para mí es extraordinario.
Y el nuevo Racing, que encima pero, es hincha de arriba, el nuevo aparte, Racing.
Vos que hablás de fútbol siempre hablás de la A, de la Liga. ¿Por qué no contás que Atlanta es el puntero de la zona?
Porque no lo pueden creer ni ustedes.
¿Entendés?
No,
puntero de la zona.
Pueden creer eso.
Estamos haciendo cuando hagamos el programa Villa Crespo, seamos serios, la filial la
podemos hablar. Vos pensás esto. Vamos a la media inglesa. ¿Te acordás cómo era? Ganar de local, empatar de visitante. Despacito, despacito, primero quedamos. ¿Y quién te dice que el Chiqui nos da una mano?
Lo que sí fue una sorpresa ayer.
Debido con Chiqui.
La caída del Real Madrid.
No, ¿vos viste los goles de tiro libre?
3-0.
¿Alguno los vio?
Pero bueno.
No, yo, impresionante. Si no lo viste, buscalo.
Sí, lo veo tú.
El segundo como gol del Arsenal. Sí, el segundo.
Los dos tiros libres.
Tiro libre que me vida. Un misil de tiro libre. Aparte. Al palo del arquero, que el arquero es el mejor arquero del mundo, que es Courtois, que es un fenómeno. Si lo tira al palo al arquero, le tiró un misil. No, inatajable. Estoy aparte, claro. Hizo doble en tiro libre, buenísimo, en 10 minutos.
Hablando del mejor antidoping arquero del mundo, ¿quién es? El Dibu.
Pero
para mí es Courtois.
No. Se comió tres, hoy perdieron con el PSG, 3-1.
Bueno, pero está en el Aston Villa, pobre.
Yo digo esto.
Demasiado que lleva ahí.
Soy madridista, lo fui de toda la vida. Y todavía me queda la esperanza que en el Bernabéu se pueda
dar el Madrid.
Muy difícil.
Tiene
muy
mucha
difícil,
mística, ¿viste?
Muy difícil, pero el Madrid es el Madrid.
Y el Arsenal en el medio pecho frío.
Y no sé qué pasa de visitante con el equipo inglés.
¿Qué le van a cantar? Porque perdiste 4-2 en la final, ¿no? Eso fue otro equipo. ¿Te acordás qué equipo? No.
No me acuerdo.
Que ahí le pusieron gallina.
Ah, contra Peñarol.
Bueno, ¿cómo? No te acordás nada de River.
Peñarol.
Pero viste Pollo, vos que también sos de River.
Pero, ¿sabés una cosa? Los que recordamos esa final, no es que perdió contra cualquiera, perdió contra el equipo que después le ganó los dos partidos al Real Madrid.
Sí.
En Montevideo y en España.
Jugaba Spencer, ¿no? ¿Eh?
Ahí jugaba un número 2 que fue para mí de lo mejor que he visto en mi vida, que era el chileno Elías Figueroa.
Ah, sí.
Jugaba Spencer, que era ecuatoriano, un goleador extraordinario. Joya, que había pasado por River, un jugadorazo. Y Pedro Virgilio Rocha, uno de los mejores jugadores que he visto en mi vida.
¿Quién era el arquero de River?
El arquero era
Carrizo.
Amadeo Carrizo.
Pero algo, iba ganando 2-0 y se mandó una canchereada.
No, el tema fue que hay un cambio obligado porque se lesiona. En esa época se podía hacer un solo cambio.
¿Un solo cambio?
Se lesiona Nietzsche Sainz y el técnico Renato Cesarini de aquella época tenía un solo cambio que lo podía hacer antes de los 45 minutos. Había que hacerlo.
Ah, mira, qué raro.
Después, no, en el segundo tiempo, eran las reglas del fútbol de hace 60 años atrás.
Pero aparte, que feo ser suplente, ¿no?
Entonces, ¿qué hace? Lo hace entrar a la Liana y lo baja de número 4 al Indio Solari. Y ahí se pierde un poco el fútbol del mediocampo. Peñarol, por supuesto, no quería pasar papelones porque el primer tiempo había terminado 2-0. Bueno, el partido se da de cierta manera y es fútbol, porque tampoco no es una ciencia exacta.
No,
es fútbol. Empataron en los 45, fueron a la larga y metieron otros dos goles más. Nada más. Hoy día sería algo normal. ¿Por qué fútbol? Porque no es una ciencia exacta.
No hay ciencia exacta.
Pero bueno, la historia ha quedado.
Sí, por eso apareció.
Pero es necesario a veces contarla completa.
¿Por qué razón?
¿De
dónde salió?
Se lesionó, Nietzsche Sainz tuvo que salir. Porque si no, el partido tenía otra, a lo mejor tenía otra característica. No,
ya sabes entonces, Claudio, por qué son las plumas.
¿Sabes? Y acá tengo el pollo.
Es verdad, vos también.
Miguelito, nos está faltando unos minutos.
Un abrazo, Tano. Saludos a todos. Buena semana.
Buena semana. Les deseo a todos buena semana. Muchas gracias por haber venido.
Bueno, se nos pasó rápido. No sé si es porque yo llegué tarde por los
piquetes. Al margen. Se te pasó rápido, sí.
Acá al doctor le quedaron cosas para hablar que lo traeremos
sí, hoy en otro programa. Momento, ¿verdad?
Y un poco de economía argentina también, que hablamos mucho afuera. Pero
sí, pero no hablamos lo de acá.
Nos faltó la de acá, pero bueno, los dejaremos con intriga para la semana que viene, ¿no?
¿Qué va a ser más interesante que esta?
¿Vos decís?
Un abrazo para todos.
Sí, estoy seguro.
Bueno, buena semana para todos y esperemos que en esta ocasión River pueda darnos una alegría, por lo menos algo parecido.
Nos despedimos, no te rías tanto, Ricardo. Nos despedimos de nuestro programa, seamos serios. Lo veremos el próximo miércoles a las 17 horas. Gracias.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande. Los esperamos todos los miércoles a las 17.